Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat, pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Es un logro de toda una sociedad. Yo solo soy una persona. Con esa humildad respondió María Corina Machado al enterarse de que recibiría el Premio Nobel de la Paz. El reconocimiento no fue casual. Se lo otorgó a una mujer que desde la clandestinidad encarna la resistencia cívica frente a una dictadura que se aferra al poder mediante la represión, la censura y el fraude. Un premio a la valentía, a la coherencia y sobre todo a la esperanza de millones de venezolanos que aún creen que la democracia no es un privilegio, sino un derecho. Pero claro, no todos lo celebraron. El Partido Comunista Chileno, fiel a su manual de moral selectiva, declaró que el Nobel había tomado partido, entre comillas. Porque según ellos, oponerse a una dictadura, a esa dictadura, es ser político. Y así, entre las declaraciones de Carmona y el silencio del presidente Boric, volvió a repetirse la misma escena de siempre. Relativizar el autoritarismo cuando proviene del lado, comillas, correcto de la historia. O del lado que ellos creen correcto. Mientras tanto, Janet Jara intentó capear el naufragio ideológico con prudencia quirúrgica. Dijo que era un, comillas, reconocimiento importante. Y que ojalá impulse una transición democrática. Ojalá, sí. Ojalá también impulse algo de coherencia entre quienes todavía miran hacia el otro lado frente a una dictadura que arrasó con un país entero. Porque lo paradójico, y también lo hermoso de esto, es que cada ataque contra Machado solo la engrandece. Mientras sus detractores justifican o callan, ella sigue defendiendo lo que ellos olvidaron: la libertad, la justicia y la democracia. Y ese quizás sea el verdadero mérito de este Nobel incómodo para algunos. Recordarnos que los derechos humanos no tienen color político, aunque algunos insistan en pintarlos de rojo. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Gracias a un manejo responsable, el jurel chileno se ha recuperado. Y hoy es ejemplo mundial en sustentabilidad. Tanto es así que desde el 2019 cuenta con una certificación internacional, haciendo de Chile un líder en la producción sostenible de este superalimento. Este logro es a la vez una gran responsabilidad, no solo para proyectar esta actividad, sino para proteger el futuro del mar chileno. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones. Tu semana suena bien con los beneficios de tus tarjetas BCI. Disfruta un 40% de descuento todos los jueves en Papa John's. Llena tu estanque en Copec todos los jueves con un 7% de cashback pagando desde tu app Copec. Además, disfruta todos los días de hasta un 40% de descuento en más de 100 restaurantes. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología Skyactiv. Sabemos de su diseño Kodo. Sabemos de conectividad Mazda Connect. Sabemos de la seguridad del sistema iActive Sense. Porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace cada día un ritual con Hausbrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compra en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
No importa si estás en casa, el trabajo o la universidad, puedes comer mejor donde sea. Disfruta del sabor, los nutrientes y el momento de alimentarte. Hazlo con equilibrio y tu cuerpo te lo agradecerá con bienestar y energía. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Sabías que todos los miércoles Farmacias Knop está con ofertas de hasta un 70% de descuento en productos seleccionados en todos sus locales de Arica, Punta Arenas y en farmaciasknop.com con despacho a domicilio y retiro en tienda? Encuentra productos naturales ideales para enfrentar esta primavera en Farmacias Knop. Te quiero natural.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une a pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
Vive una experiencia culinaria única en las tiendas Kitchen Center de todo Chile. Descubre electrodomésticos y productos gourmet de marcas como FDB, Simple Cook, Samsung y muchas más. Déjate asesorar por nuestros expertos y prueba lo último en tecnología culinaria para transformar tu pasión por la cocina. Ven y vive la experiencia Kitchen Center. Conoce más en kitchencenter.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La marraqueta es con jamón y palta? Entonces eres de San Jorge. Y si eres fanático de la pizza con salame, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el mayor fondo de renta comercial de Chile, con activos inmobiliarios por cerca de 30 millones de UF, invertidos principalmente en parques logísticos, bodegas y edificios corporativos. Ha generado estos últimos años rentabilidades en dividendos sobre 6% anual y flujos estables provenientes de los arriendos comerciales de las inversiones. Invierta en CEFIN Rentas. Consulte a su corredor de bolsa.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Muy buenos días, martes 14 de octubre, 10 de la mañana con 16 minutos. Ya tenemos a nuestro panelista estable los días martes, Miguel Ángel Fernández, subdirector de FARUDD. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
Hola, Connie, muy bien.
Feliz cumpleaños atrasado.
Gracias.
¿Cuántas
36.
36, mira.
Ya siento los 40 respirando.
No, no diga eso, yo tengo 39. Eso sí que estar ahí a respirar. Cerca de lo que son los 40. Pero dicen que los 40 son los nuevos 30, los 30 son los nuevos 20. Siempre eso te lo dice al final del día la gente que ya tiene 40.
Cuando te empiezan a decir eso, algo te están diciendo.
Algo te están diciendo entre líneas, efectivamente, tal cual, así nomás. Oye, bueno, vamos a hablar del Nobel de la Paz, María Corina Machado, pero a ver, se está produciendo en directo, queridos auditores, la ENADE, ¿cierto? Y ahí tenemos al ministro Grau. Me dicen que por lo que estuve viendo, porque no lo, como venía camino a la radio, no alcancé a escucharlo, que se conectó el presidente Boric, se conectó por Zoom, al parecer, pero se cayó el Zoom.
¿Y tan mal estamos?
Así parece, ¿no?
O sea, ¿ya las finanzas públicas no aguantan para pagar la licencia del presidente?
Que se desconectó, se cayó la conexión, metieron al ministro Grau y al parecer no se va a reconectar el presidente de la República de nuevo a la ENADE.
Porque imagino que esa agenda está.
Eso dice que la agenda está muy ocupada, etcétera, etcétera. Y que el aplausómetro del inicio de ENADE, Dorothy Pérez, recibió la ovación del mundo empresarial.
Es maravilloso lo que un buen servidor público haciendo su pega logra cambiar en la mente de la gente.
Impresionante, ¿verdad? Sin más leyes, sin más facultades, ahí Dorothy Pérez ha sanado hasta enfermos, dicen por ahí.
Simplemente cumpliendo su deber. Para eso hace que, el nivel se vaya en bajo.
¿Ah?
Sí, el aplausómetro de ovación es porque una persona
se está controlando, no, y se está controlando significa que, o sea, que básicamente está controlando abusos por parte del Estado. O sea, al final del día la Contraloría hace eso, ¿cierto? Sí. En general la Contraloría tiene dos grandes facultades y obligaciones, digamos. Uno es el control de legalidad de los actos administrativos, o sea, que controle que el Ejecutivo no se pase de la raya, por así decirlo, y entendiendo que el límite, claro, que el límite sea la ley. Y por otro lado también llevar la contabilidad a la nación y que en la práctica los recursos públicos se terminen gastando como corresponde. Eso, y oye, la representante de eso es lo que se lleva la ovación.
Es menor cantidad de pega con lo que hemos visto los últimos 3 años y 10 meses del gobierno. Y 8 meses del gobierno.
No es nada menor.
O sea, el principio de legalidad en las cuentas públicas. ¿Cómo van a llegar las cuentas públicas a marzo del otro año?
Mira, por lo que estuvimos conversando ayer con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, lo primero es de que las cifras no están sinceras. O sea, lo que significa, por ejemplo, el aumento de lo que es el presupuesto 2026, que dicen que es un 1,7%, al parecer hay varios gastos que están escondiendo y que no son parte, o sea, que necesariamente se deberían estar estimando no lo están haciendo. Entre ellos, por ejemplo, el reajuste del sector público. No está considerado dentro del presupuesto 2026. Es una cuestión que evidentemente se va a terminar negociando y se va a terminar aprobando, y por lo tanto ese gasto no es un 1,7, sino que es bastante mayor.
Y no hay nada más terrible en la vida que maquillar las cifras. Es mentir, pero además intentar vivir una burbuja absolutamente, ¿no es cierto?, irreal. Porque tarde o temprano, y para todas las personas que hemos conocido a alguien o que hemos tenido alguna vez cualquier nivel de dificultad financiera, sabemos que tú, entre más tiempo te mientas con tu realidad, más grande va a ser la explosión después. Y si eso lo está haciendo el gobierno... Uno sabe por qué Marcel no sigue como ministro de Hacienda.
Claro, como que coincide. Es demasiada la coincidencia,
demasiado,
¿no?
Demasiado.
Sospechosa la...
El olfato te dice que no hay algo ahí que esté cuadrando bien.
O sea, claramente, por lo menos de lo que se ha visto, la discusión de presupuesto se viene con tutti, y ahí es bien importante en el fondo lo que deben hacer los parlamentarios, porque los parlamentarios en la práctica van a tener que ser bastante incisivos en términos de que muestren finalmente las cifras por ítem, por partida, de tal manera de que no te pasen gato por liebre.
No, hay que ser muy minucioso. Imagino que esas sesiones van a ser largas, tediosas y complejas, y los asesores también, como los centros de estudio, Libertad de Desarrollo, la Fundación Jaime Guzmán, que hacen siempre ese trabajo de estar de alguna manera detrás de este proceso, es más importante que nunca. Porque este efectivamente es el presupuesto de discusión política más dura de los últimos 35 años, estoy casi convencido.
Efectivamente, y sobre todo también porque nuevamente, y es muy importante recordarlo, se está discutiendo un presupuesto que lo va a terminar ejecutando otro gobierno, y probablemente no uno de continuidad de este.
Además, o sea, la probabilidad de que sea continuidad es muy, muy requete contra el 1%, pero además, en la mañana dan una cifra que es brutal. Y es para mostrar el estado de complejidad en que el próximo gobierno va a asumir. Independiente de lo que pueda hacer este gobierno para disfrazar y esconder cifras, para sostener el gasto público Chile tiene que crecer 1,5 puntos más de lo que está creciendo actualmente, decían en la mañana.
Es como el mínimo, ¿cierto? O sea, como el mínimo como para poder sostener en el fondo la estantería, digamos, que podría ser los gastos.
1,5 más frente al 2, con suerte que estamos creciendo, es una tarea titánica. O sea, el gobierno que se instale en marzo va a tener... una labor que pocas veces en la historia ha tenido un gobierno del país, que es ordenar las cuentas en poco tiempo, encontrar los recovecos donde están escondidos los gastos subterráneos que probablemente va a dejar este gobierno, y desde allí comenzar a instalar la idea de cómo avanzar en productividad y poner a Chile a marchar de nuevo. Pero es de un nivel de complejidad muy amplia. Y me parece que es importante que lo recalquemos, porque estamos en periodo eleccionario, el viernes parte de la campaña ya en la última en el último tramo. Pero la ilusión y la esperanza tiene que tener un nivel de mesura muy grande, porque va a ser un gobierno que se va a enfrentar y va a bailar con la fea inicialmente por el mal gobierno que está haciendo esta administración.
Efectivamente. Bueno, ahí se sigue entonces la ENADE. Vamos a hablar un poquito de la apertura editorial, Miguel Ángel. Este viernes, bueno, el viernes pasado, 10 de octubre, María Corina Machado, líder opositora al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Bueno, se generaron evidentemente muchas repercusiones. A mí, por lo menos, no sé si viste el video de cuando llaman a María Corina. A mí se me pararon los pelos, ¿no? Todo como de la, bueno, te lo mereces, etcétera, etcétera. Bueno, me llamó, o sea, fue muy simbólico y también bastante revelador, quizás del carácter de María Corina Machado, al momento de decir, oye, yo no me lo merezco. Yo soy solamente una persona dentro de un movimiento que tiene que ver finalmente con la sociedad venezolana. O sea, yo soy solamente un instrumento de esto, ¿cierto? Aquí lo importante y lo que hay que resaltar es el movimiento.
Fíjate, me parece que es un buen Nobel para Latinoamérica. Porque en momentos donde la discusión interna en Chile se basa en los peligros de un candidato de la oposición o otro candidato de la oposición, lo que nos está diciendo desde Noruega, el mensaje que nos llega al continente directo es, ojo, porque los desafíos democráticos en este continente los ha instalado la izquierda durante los últimos 20 años. porque además ya el reconocimiento absoluto de premiar a una persona que fue candidata presidencial, la bajaron por persecución política, entrega con un nivel de alguna manera, ¿no es cierto?, de altura a Edmundo González la posibilidad y todo el apoyo detrás, que termina ganando una elección que se robó la dictadura de Maduro.
Efectivamente.
Y sigue comprometida con evitar las muertes, evitar la persecución, las violaciones de derechos políticos y civiles que ocurren día tras día en Venezuela y que afectan a todo el continente, por eso es muy relevante. Es un premio Nobel que me parece que va a ser, tiene que ser muy bien recibido en Latinoamérica, en Chile también, pero además que pone el punto sobre la I, la idea de cuál es el sistema político que permite albergar la paz en el mundo. Y esa no es, no es el socialismo de Maduro, no solo el socialismo latinoamericano, es la democracia liberal, que ellos rompieron sistemáticamente y que ya no queda nada.
Claro, y bueno, y acá las repercusiones también, bueno, nos hicieron esperar. A mí no me sorprende, ¿eh?, pero la opinión de Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, Carmona dice que el premio a María Corina Machado refleja una decisión política, dado que Machado ha convocado a la intervención militar en Venezuela. Y dice que según su perspectiva el Premio Nobel de la Paz se ha usado históricamente con fines políticos y en este caso se desvía de la tradición de figuras como Nelson Mandela o Martin Luther King, quienes promovieron cambios desde un enfoque civilizatorio y pacífico. Al final del día, dice que al final, además que Eduardo Arté, ¿cierto?, que tampoco decepcionó, ¿no?, afirmó que la nominación de Machado refleja la decadencia absoluta de Noruega. Cuestionó los méritos de paz de Machado, señalando que en su actividad en la oposición y su llamado a la presencia de tropas estadounidenses en Venezuela no representan acciones pacíficas, sino que podrían derivar en guerra. ¿Qué te parece? A mí no me sorprende, ¿eh?, en todo caso. No.
Sí, lo mismo. Es de sorprender que Lautaro Carmona instale el argumento político para intentar desviar la atención. Oigan, si lo han hecho con cada vez que pasa que con el caso de Jaude y sus problemas legales, con cualquier el caso de Iracy Hassler, con cualquier de Santiago, cada vez esto se está transformando en algo político. Lo más divertido es que en su propia argumentación muestra de alguna manera el error en su argumentación, la disociación que tiene presente. Porque dice, se desvía de figuras como Martin Luther King y Nelson Mandela, que eran líderes de movimientos que lo que buscaban hacer era ampliar derechos civiles y políticos. Entonces, si es político el Nobel, no fue político con Martin Luther King, no fue político con Nelson Mandela, no fue político con Barack Obama. Y es bien relevante, es una señalización de la Academia Noruega, básicamente, para decir dónde están los principios fundamentales hoy en día. Y eso, por eso, me parece que María Corina Machado la elegía. Ahora, nos sorprende o no nos sorprende, pero por Dios que es bueno que alguna vez durante la campaña tengan este nivel de honestidad. El profesor Artes lo sabemos, el profesor Artes vive en 1940, ¿no es cierto? La verdad es que es una figura muy simpática, por eso le da bien
el único, redes sociales. El único que no fue a nadie, ¿eh? No.
No, es que el único, realmente, él es marxista, pero no tiene miedo en decirlo. Está orgulloso de su posición marxista proletaria. Lo complejo es cuando los candidatos intentan disfrazar de ovejas, esa es la parte compleja. Y Lautaro Carmona nos da recordatorios cada cierto tiempo de que su partido y las personas que se han formado en su partido realmente no creen en un sistema democrático liberal representativo. Y Eduardo Ortiz nos refuerza aquello, si no hay mejor punto, y toda la gente que nos escucha, vaya a ver el debate que tuvieron en televisión hace un par de semanas atrás los candidatos, y Eduardo Ortiz le dice a Janet Jara en su cara, estoy de acuerdo con algunos planteamientos de Janet Jara. Todos nuestros candidatos estaban separándose de Jara, mostrando distancia, hasta Marco Enrique Hominami, que es de la centroizquierda.
Sí.
De izquierda.
Bueno, y ella estaba muy incómoda, ¿no? Estaba bien.
Porque Eduardo Artés es el único candidato que dice estar de acuerdo con los postulados de Janet Jara. La encuentra tibia, todo en su estilo. Pero estos momentos y momentos donde la democracia se pone como principio fundamental nos ayudan nuevamente a recordar de los peligros que tiene un sistema socialista comunista. Y de que el problema de Latinoamérica, y aquí nadie que se atreva a debatirme esto va a salir bien parado, se los digo, es la izquierda de Latinoamérica. Mira lo que está pasando en México, el modelo Janet Jara, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa, ¿no es cierto?, en Guatemala, o sea, en Centroamérica es una cuestión fundamental. Comprender que el futuro de Latinoamérica no pasa por las olas rojas, las olas rosadas, no. Eso ha dejado corrupción, pobreza y en los casos más extremos, la disolución absoluta de la democracia.
Así es, ¿no? Y el tema de la democracia, ¿cierto? Este como manoseo finalmente lo que entendemos por democracia, porque muchas veces uno escucha hablar a representantes de izquierda y hablan, no, es que esto no es democracia, esto no es democracia. Bueno, ¿qué es lo que entienden ellos por democracia? ¿No? ¿Qué es lo que entienden por democracia? Porque la lógica es finalmente elecciones periódicas, traspaso pacífico del poder, posibilidad de que exista también la posibilidad de que exista un cambio, ¿cierto?
Una alternancia
en el poder. Eso finalmente es democracia, sujetarse a las reglas del Estado de Derecho, es decir, que gobernante y gobernado se sujeten a las mismas reglas, chuta. Entonces, cuando tú le aplicas el test de democracia básico, digamos, a Venezuela, evidentemente que no lo pasa.
No.
Entonces, cuando uno habla, ¿cierto?, o manosea este término considerado como democracia, bueno, evidentemente que ahí tú te das cuenta que es una lógica de democracia selectiva, ¿cierto? Fíjate que, es cosa recordar nomás, cuando Alemania estaba dividida, estaba la República Federal Alemana y estaba la República Democrática Alemana, ¿ah? La DDR, ¿cierto? Adivina cuál era la comunista y cuál no.
Es impresionante eso.
Si ellos, no va, República Democrática Alemana, ¿ah? Donde tenían que construir un muro para que no pudieran pasar las personas en una misma ciudad, de un lado de Berlín al otro.
Y una cuestión fundamental. Aquí hay dos cosas. Primero, un reto a nuestras personas que nos están escuchando. Vaya a buscar en internet y busque un país que tenga durante el 60, el 70, el 80 la palabra democrática en su nombre oficial. Y vea si se sostiene que es democrático. No lo va a hacer ninguno. La República Democrática del Congo, la República Democrática China, se lo encuentra todos los ejemplos que puede buscar. Y lo segundo es que hay una facción que está siendo mayoritaria dentro de la izquierda chilena, que se le ha olvidado que se cayó el muro de Berlín y que sus sistemas asambleístas no funcionaron, porque terminaban generando tensión, polarización y terminaban al final del día rompiendo las instituciones. Y esa es una lección que el mundo ya aprendió durante el siglo XX y que en el siglo XXI algunos insisten en sostener, de que la democracia representativa puede ser superada por democracias directas, porque se les olvida la realidad de las personas, se les olvida que las personas están preocupadas de su familia, de sus hijos, de su entorno, de su barrio. Si no es normal que todos quieran estar todo el día involucrados en política. Pero cada cierto tiempo, y esto es algo que la ciencia política ya resolvió con Robert Dahl hace mucho tiempo, encontramos ciertos principios básicos y fundamentales que nos permiten una sana convivencia y una resolución pacífica de las diferencias.
No, claro, y además de que esa democracia, como bien dices tú, democracia directa, ¿cierto?, o democracia más bien asambleística, claro, es solamente asambleísta, es más bien, pero una parte del proceso, porque al final del día, claro, cuando en Cuba también hay asamblea, pero no tenés ningún disidente, ¿no?
No hay oposición.
Entonces, no sé, de 420, claro, de 420 representantes, se presentan 420 candidatos y se ocupan los puestos. Entonces, claro, es una cuestión ya que llega a ser risible, ¿no? Pero es tragicómico, finalmente, este tema más trágico, digamos, que
vayan
cómico
a Google
en este caso,
y busquen,
¿no?,
papeleta votación Cuba. Va a aparecer. Y van a ver un candidato por cargo. Claro. Eso no es democracia. Y por eso me parece tan relevante que María Corina Machado, más allá de la humildad con que recibió el premio y su figura, haya logrado, ¿no es cierto?, ganar este premio Nobel de la Paz, porque es un golpe durísimo a la dictadura de Maduro, pero también es un faro de luz para Latinoamérica, para que sepamos la dirección que tenemos que tomar y tengamos conciencia de los peligros que nos recorren. Peligros que están en México, en Venezuela, que están también en países centroamericanos.
Efectivamente, efectivamente. Estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector de FARUDD. Ya tenemos, ya vamos, día martes vamos a tener propuestas para Chile, pero antes de irnos a una pausa, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Primero, la mención aniversario de la radio. Radio Agricultura cumple 89 años, somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Vamos a poner una pausa y a la vuelta vamos a tener propuestas para Chile. Vamos a estar hablando del déficit habitacional con la investigadora de Libertad de Desarrollo, Paulina Enojo. Un minuto y volvemos.
Somos el mejor medio para tu campaña electoral. La radio funciona. Ipsos 2025 certifica que 12 millones de personas escuchan semanalmente radio en Chile. Sí, escuchó bien. 12 millones de personas en una semana. Contrata tu campaña electoral con Radio Agricultura. Tienes la gran oportunidad de darte a conocer y transmitir tu mensaje directo a tu electorado. Contáctanos a elecciones@agricultura.cl. Agricultura, 89 años comprometidos con Chile.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
Gracias a un manejo responsable, el jurel chileno se ha recuperado y hoy es ejemplo mundial en sustentabilidad. Tanto es así que desde el 2019 cuenta con una certificación internacional, haciendo de Chile un líder en la producción sostenible de este superalimento. Este logro es a la vez una gran responsabilidad, no solo para proyectar esta actividad, sino para proteger el futuro del mar chileno. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Vamos a hablar con la inteligencia artificial de ChatGPT ahora para preguntarle una cosa que realmente me impresionó cuando lo leí. Hola, oye, cuéntame sobre esto que leí de que uno de cada tres adultos tenía una especie de relación sentimental con ChatGPT, con en realidad con una máquina de inteligencia artificial que lo toman ya casi como personas.
Hola Lucho, sí, es bien curioso eso. Hay estudios que muestran que mucha gente empieza a sentir un vínculo emocional con los chatbots, porque están siempre ahí, escuchan, no juzgan y responden de forma muy personalizada. No es que los vean como personas, pero sí les generan confianza y compañía, así que se entiende que se forma ese tipo de conexión. Y acá estamos para eso también.
ChatGPT, cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, pura tecnología en agricultura FM.
Pura tecnología, una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Y ahora, en La Voz de la Gente, propuestas para Chile. Un espacio para debatir con datos e ideas serias, con foco en los grandes desafíos que enfrenta nuestro país.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente, conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector de Faro UDD, y ahora se nos acaba de sumar, como ya lo habíamos anunciado, Paulina Enojo, coordinadora del programa Pobreza, Vivienda y Ciudad de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo estás, Paulina?
Hola, Connie. Hola, Miguel Ángel.
Nos estaba contando fuera de micrófono, Paulina, que estamos, que además se está discutiendo, se está discutiendo justamente en este mismo momento el presupuesto de vivienda. Sí. Con el ministro Montes, que parece que no está con una cara muy feliz.
No, para nada. Porque la verdad, este presupuesto es un presupuesto bien especial. Vienen algunas semanas en que se está discutiendo postergar la ley, el plazo del plan de emergencia habitacional, y se dieron a conocer muchas cosas de las que vamos a hablar ahora, que es como el descalce que está presentando de este ministerio entre los pagos a las empresas y el presupuesto, y además acerca de su gestión propiamente tal como ministro.
Claro, porque ahí en los fondos se mezclan, o sea, a ver, no es que se mezclen, es parte, ¿cierto?, de su cartera este tema de la emergencia habitacional, que además se suma con el tema de la reconstrucción de las viviendas, por ejemplo, en relación con el incendio en la quinta región, y donde él finalmente dice, oye, yo no soy el líder de la reconstrucción, perdona, pero ¿quién es el ministro de vivienda? Reconstrucción. Exacto. De vivienda, señor.
¿No era la ministra, ¿no?, Vallejo la encargada especial en algún momento?
Duró como una semana, así que se puso ahí la... Pero bueno, vamos, conversemos un poco de esto, ¿cierto? La lenta gestión del MINBU para enfrentar la emergencia habitacional es básicamente el tema público de Libertad de Desarrollo, publicado el 9 de octubre. Cuéntanos un poco en general cuáles son los principales aristas, diagnósticos y conclusiones que pudieron llegar en relación con la emergencia habitacional, literalmente llamarlo como una emergencia habitacional.
Mira, por primera vez nosotros lo que íbamos a analizar era esta discusión de este proyecto de ley, que era simplemente que estaban postergando el plan de emergencia habitacional, y nosotros ya habíamos puesto como propuesta de que se focalizara en los lugares más con mayores demanda, etcétera. Pero nos dimos cuenta que si hacíamos solo eso no podíamos darnos cuenta de lo que realmente estaba pasando, especialmente en una coyuntura que se está discutiendo el presupuesto. Entonces, por una parte, analizamos el plan de emergencia habitacional, que por ley termina el 2025, que faltan más de 40.000 viviendas, y se concentran especialmente la mala gestión o la falta de viviendas en el norte. Entonces, como que el avance, y en la región metropolitana. Como que decimos tres cosas con el plan de emergencia habitacional. Lo primero es que el avance no ha sido equitativo en todas las regiones, y hay regiones que requieren un mayor esfuerzo. Y este plan, en cierta forma, no se hace cargo de este mayor esfuerzo en estas regiones. Específicamente Antofagasta, hay un montón de elementos que tanto políticos como también como técnicos, el aumento del alza del precio del arriendo, pero lamentablemente en ese sector en particular se necesita vivienda y no se está haciendo cargo, y eso hace que la gente busque otras formas de habitar, como los campamentos. Lo segundo que nos llama la atención, y lo hemos dicho reiterativamente, es que la vivienda sin deuda, la que precisamente va a los sectores más vulnerables, tiene un retraso con respecto al resto de los tipos de soluciones habitacionales, y nos preocupa. Voy a mezclar un poquito, porque en el caso de la reconstrucción, el primer tipo de ayuda fue entregar como unos vouchers, unas ayudas, unas tarjetas, siendo que precisamente las familias que reciben ayuda del Estado están buscando una vivienda. El Estado tiene que responder con una vivienda completa, no solamente con la tarjeta, con los recursos. ¿Por qué? Porque para eso está el Estado, para ayudar en casos que...
caso de emergencia, literalmente un rol subsidiario. Rol subsidiario del Estado, claro.
Exacto. Y lo tercero que nos empezó a llamar la atención desde hace ya un tiempo es que las viviendas por iniciar han disminuido. ¿Y por qué nos llama la atención? Porque la política habitacional es una política de continuidad. Yo no puedo decir, mi administración lo hizo mejor que la otra. Bueno, uno lo puede decir, pero uno tiene que tener una política de responsabilidad con las personas que lo están pasando mal. Y justamente al disminuir las viviendas por iniciar, afectas la continuidad del gobierno que sigue, porque vas a tener menos viviendas en obra mientras el otro gobierno asuma. Entonces, eso es como el primer punto de nuestro tema público, que es como el plan de emergencia habitacional. Sí, se está discutiendo este nuevo este proyecto de ley que simplemente dice cambiémoslo para más adelante y volvamos a meter meta, pero nos preocupa que no se hace cargo de estos elementos que son bien importantes para una política habitacional para gente que lo está pasando mal.
O sea, Paulina, estamos en un escenario muy complejo.
Sí.
Porque tienes, ¿no es cierto?, atrasos importantes. Sí. En el plan de reconstrucción que se acaba ahora, el plan. Sí. De emergencia. Tienes descalce en los pagos de las inmobiliarias, como se dijo. Y además, estás pateando hacia adelante el inicio de nuevas obras porque el próximo gobierno está planificando menos construcción.
Sí.
Básicamente.
O sea, y hay algo adicional, que es lo que se destapó, se dio a conocer cuando fueron a presentar los distintos como organismos de la sociedad civil en la discusión de este proyecto de ley. Es que habían empresas constructoras que no estaban recibiendo pagos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue recurrir a los información pública y ver cuántos montos en subsidios se habían comprometido, o sea, yo había comprometido una cierta cantidad de monto de que lo llamamos subsidios otorgados, y cuántos se han pagado. Y empezamos a ver este descalce, porque nosotros no tenemos, y es lo que se le está pidiendo ahora en el ministro en estos momentos, en la discusión de presupuesto, es que dé claridad de cuáles son las deudas vencidas, que dio una estimación, pero cuáles son los compromisos prontos a vencer, porque lo que se necesita tener claro es que si existen los recursos realmente para pagar los subsidios que ya se otorgaron. Porque un subsidio propiamente tal, yo te lo entrego, y si es que yo voy por la construcción, que la contrata el Estado, se demora más o menos ya un año, dos años. No necesariamente se va a pagar en la totalidad en ese año. Se comprende que se hagan este tipo como de parcelaciones o planificación financiera, para decirlo. Pero si es que tú entregas demasiados subsidios o más allá de los recursos, ahí se genera un descalce.
Eso es un cheque sin fondo.
Ojalá que no, porque ahí se juega la credibilidad un poco de cómo hemos funcionado desde hace bastante tiempo, sí. Y cómo funciona nuestra, cómo se puede decir, ha sido exitosa nuestra política habitacional, que las personas pueden elegir a través del subsidio que reciben, les da poder votar con los pies. Porque de la otra forma es que el Estado te apoye con una vivienda, en cierta forma no le das la posibilidad a las mismas personas donde elegir. O sea, fue un logro bien grande que se logró con la política habitacional, que se pasara a entregar como los subsidios habitacionales y que a través de ese subsidio ellos pudieran elegir dónde vivir entre lo medio y lo posible.
Efectivamente. Bueno, de este tema que dices tú de los subsidios, es básicamente también lo que ha denunciado de alguna manera los ex ministros de vivienda, ¿no? Sí. Rodrigo Pérez Maquena y Jaime Rabinet han planteado precisamente este punto, sí, de cómo se terminaron asignando o entregando muchos subsidios, sobre todo, o prometiendo ciertos subsidios, sí, en el primer año de gobierno, y ahora como que parece que la cosa está sobreinflada y no se va a poder pagar. O sea, que las lucas no están, ¿no? O no se sabe dónde están las lucas.
O sea, ellos querían que fuéramos más duros aún en decir como el descalce que hay. De verdad, es muy grande, y especialmente esta como mecanismo que están teniendo, que es el confirming, que al final el Banco de Estado está pagándole a las empresas, pero el Ministerio también está asumiendo una deuda con el Banco de Estado, va a significar que, nuevamente, partimos 2026, partimos en cero, y el Ministerio va a tener que pagar sus deudas, va a tener que pagar las deudas que tenía con las empresas en el último colita del 2025, pero adicionalmente las deudas con el Banco de Estado, y nuevamente ese va a ser el presupuesto con quien va a tener que jugar todo el 2026. Entonces, claramente estamos dentro de una situación bien compleja. Hay bastantes aristas abiertas en este ministerio, y lo que nos damos cuenta, para contarles un poco del presupuesto, porque también sí, me tocó hacer eso, un elemento como bien que nos llamó la atención es que esta vivienda sin deuda sistemáticamente ha tenido un nivel de unidades, pero el año pasado se entregaron bastante. El programa habitacional decía que se iban a dar 50.000 unidades de vivienda del Fondo Solidario Elección y Vivienda, y este año solo 25. Y esta reducción, por un lado, preocupa, porque todo el mundo sabe que el déficit habitacional persiste, han aumentado las tomas, tenemos el tema de la reconstrucción, etcétera. Por otro lado, decimos, chuta, esto igual es razonable, porque de cierta forma, si es que tienen todo este tema con las deudas, seguir prometiendo algo que no se puede es complicado. Pero lo que se le pide un poco es que se explique un poco las razones de este cambio en el plan en el programa habitacional propiamente tal.
Y tres elementos: 400.000 viviendas de déficit tenemos hoy en día según el censo 2024.
Sí, ¿no? Casi 500.
Casi 500.000. Segundo, las viviendas por iniciar se han reducido en relación al promedio en un 25%, están bajo las 60.000. ¿Y eso qué significa eso? Significa que cuando llegue el próximo gobierno, en marzo del próximo año, va a tener que entrar con esteroides a plantear, sí, nuevos proyectos, va a tener que salir a ver lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el tema de la gestión de los suelos, que también es una parte importante dentro de las políticas de vivienda. ¿Cuánto tiempo nos va a costar este 52% de avance del plan, que nos faltó 48% todavía, en el 2026, 2027? O sea,
yo creo que en este momento el cuánto tiempo y la certeza no se tiene tan claro, porque no está sincerado, están las deudas vencidas, lo que ya salió diciendo, pero no sabemos cuántas son las deudas por vencer y cuánto está comprometido a principio de año. Entonces, si bien se espera un poco que se tenga un poco de planificación financiera para darle respiro y lograr que avancen las construcciones, etcétera. Lo que no podemos hacer es no pagar los subsidios y no pagar a las empresas constructoras que también están enfrentando mayores costos.
Se cumplir con el mínimo los compromisos.
El tema de confianza es una confianza legítima respecto al Estado, además de que tienes la documentación acorde a eso. O sea, esta cuestión no se trata como de un trato de palabra.
¿Eh? Exacto. De hecho, como que uno sabe que cuando uno hace un trato con el Estado, ellos primero tienen que meter una boleta de garantía. Entonces, ellos hasta que no terminen el proyecto no les devuelven esa boleta de garantía, que era un poco para que, si es que existía cualquier tema, se pudiera responder. Pero si es que ellos respondieron bien, construyeron y simplemente necesitan terminar el proyecto para que les libere la boleta de garantía.
Claro, también es plata que en la práctica tienes total,
poco líquida.
Poco líquida, claro, efectivamente, que eso es la boleta de garantía frente al incumplimiento del contrato. La boleta de garantía que presenta el proveedor, o en este caso, bueno, empresa constructora, está presente, pero se libera efectivamente cuando se termina la obra y se cumple finalmente con el encargo que le hace el Estado al privado.
Sí. Y por otro lado, en la discusión de este proyecto de postergar el plan de emergencia habitacional, ha ido Déficit Cero, la Cámara Chilena de Construcción, la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, que fue el que dijo lo de la deuda. Y todos han como dicho, ya, la crisis aumenta, es una que se mantenga. Nosotros hemos cuestionado por qué por ley se tiene que aumentar el plazo para una política habitacional. Igual hemos tenido nuestras reflexiones, pero bueno, ya se decidió ese camino, pero sí deberían tener cambios. Entonces todo el ministro dice, no, es que tienen que aumentar el plazo, pero casi todos dicen, pero se tienen que reforzar en los grupos que más lo necesitan, se tiene que reformular. Como que existe consenso en avanzar, y de hecho en la semana pasada se votó la idea de legislar, pero al mismo tiempo existe consenso que es insuficiente solamente aumentar el plazo, o sea, es seguir haciendo lo que estamos haciendo en este momento.
Es que hay otro elemento más. Está bien que podamos ampliar el plazo, pero eso es como el alumno que nunca entrega el trabajo. Aquí hay algo que tiene que hacerse cargo el ministro, su equipo, la dirección de presupuesto, para variar, que es tomar las responsabilidades políticas de lo que está ocurriendo. Porque esto no es un tema muy sencillo. Uno mira las cifras de campamentos en Chile, y aunque la población ha crecido, estamos a niveles similares a los de la década del 90. Todo lo que, ese sueño de Chile sin campamentos es estar igual en el olvido que el sueño de Chile desarrollado. Y yo me pregunto aquí si el ministro está intentando poner el rostro. Vimos que la última entrevista que dio terminó pegándole a Janet Jara gratuitamente en una confusión extraña de mundo político y técnico.
Sí, ¿no? Ya como que parece una pataleta, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Porque al final del día, si no, este gobierno va a entregar las llaves de una casa desordenada, con problemas estructurales y sin inicio de obras, básicamente. O sea, y va a pasar colado. Y uno se pregunta, ¿dónde está la responsabilidad política de aquellos que nos están gobernando en este momento y que apuestan a seguir gobernando, sea a través de Janet Jara o sea también a través de los puestos en el Parlamento para tener más poder?
¿Y qué va a pasar con el ministro Montes en presupuesto, crees tú, Paulina? Porque yo creo que, a ver, de todos los ministerios, de todas las partidas, y lo estábamos conversando en el bloque anterior con Miguel Ángel, hoy día hay una suspicacia, ¿verdad?, de alguna forma en relación con el presupuesto, respecto de la realidad de las cifras, de los datos, o sea, que no habíamos tenido en gobiernos anteriores, como que los datos eran los datos nomás, como que no se maquillaban las cifras, sino que se sinceraban, y pareciera que uno de los ministerios más sensibles es precisamente el de vivienda.
Sí, ahí yo les estaba contando fuera el que nosotros sacamos un reportaje como Libertad de Desarrollo, que nunca nos había pasado, yo estoy desde el 2010, que el gasto en personal, eso me pasa a mí solamente con la partida del Mimbu, en educación sé que es en algunos subsidios, el monto del presupuesto vigente 2025 no lo reajustan a peso 2026. Entonces cuando comparan 2026 con 2026 el presupuesto, o sea el proyecto de ley con el proyecto de ley, el proyecto de la ley de presupuesto,
ley de
con,
presupuesto
el
con el proyecto de 2025 ley, con el proyecto de ley de presupuesto 2026
es con pesos 2025 en gastos personal. Entonces lo que uno ve en la primera partida es que aumenta levemente el gasto en personal, pero si uno corrige aumenta la base, le agarra el 3,1% de inflación de esa cuarta columna, perdón por lo economista, lo que uno ve al final es que el gasto en personal disminuye. Entonces yo creo que ahí es una discusión con los mismos funcionarios, que yo creo que a diferencia de otros ministerios, bueno, estos ministerios como más de Estado, no sé qué, hay harto funcionario de harto tiempo, entonces como que yo creo que ellos mismos, estas cosas como que no se sienten tan cómodos propiamente tal, o sea, yo creo que va a haber harta discusión acerca de la gestión y cómo mejorar las cosas. Ellos y este tema de que el gasto en personal disminuya
es
rarísimo. O sea,
se están anticipando los recortes del gobierno que entre, o lo que están haciendo
es... O que no están provisionando.
Exactamente.
Efectivamente. Bueno, ahí está todo lo que significa la incógnita de las cifras. Bueno, estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector de FARUDE, con Paulina Enos, coordinadora del programa Pobreza, Vivienda y Ciudad. Y ya estamos llegando al final del programa y vamos a recomendar el emprendimiento del día.
¿Qué nos vas a sorprender hoy?
Nos vamos a sorprender con las sabrosías de Eli. @las sabrosías de Eli con Y y un guión bajo. Después, por último, me escriben por Instagram y yo les mando el link de Instagram. Una chocolatería y confitería artesanal, productos hechos con amor y dedicación, con los mejores insumos de repostería. Me tocó conocer a efectivamente a Eli.
¿A Eli?
Una feria costumbrista. Ella misma. Se llama Eli, y vende, tiene unas trufas así rellenas con menta, con café, la de café, lejos la favorita, y es verdad que los productos que lo hace con mucho, mucho, mucho amor, te explica cada uno de los procesos, no acelera los procesos, me dice, no, en general están distintos, en distintos puestos, pero se pide también por internet, se pueden hacer pedidos también en Instagram, así que las sabrosías de Eli es la recomendación del emprendimiento del día.
Vamos a buscar trufas para el fin de semana.
Oye, buenísima las trufas, realmente, realmente muy buena. Yo también compré para mi mamá, así que compré para el equipo también, que nos estaba acompañando, tan felices
con un poco de energía para tanta energía. Caminata no está mal.
Efectivamente, sí. Bueno, agradecerle a Miguel Ángel Fernández, subdirector de FARUDE, a Paulina Enos, coordinadora del programa Pobreza, Vivienda y Ciudad de Libertad y Desarrollo, por haber estado el día de hoy. También, por supuesto, agradecerle a nuestro auditorio, a quienes nos siguieron por streaming, y sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados, conduce Javier Pérez. Nos vemos mañana. Chau, chau.
Gracias.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.